Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
El gran drama de la humanidad y la gran miseria de la humanidad no nacen producto de los desastres naturales que ocurren en nuestro planeta, sino más bien son productos de las propias decisiones que los seres humanos toman en relación a los seres humanos. Esto genera una gran magnitud de dolor, de miseria y de quebranto en el planeta. Esa es la realidad que nosotros vemos. Así que no son los desastres naturales los que hacen daño a la humanidad, sino hombres y mujeres que se hacen daño mutuamente, una y otra vez trayendo llanto, desgracia, de forma continua. Y ese es el escenario de dolor en el cual nosotros debiéramos preguntarnos, ¿verdad? ¿Es así que deseamos estar viviendo en pleno siglo XXI? Desde hace 3 siglos atrás, precisamente, los seres humanos comenzaron a cambiar un poco la visión en relación a la humanidad y comenzaron a proyectar la visión de una forma más humanista, más autocentrada de lo que había existido jamás en la historia. Y vemos que uno de los términos que se acuñó precisamente a mediados del siglo XVIII es el término de la secularidad o lo secular. Y ahora vivimos en lo que nosotros llamamos una sociedad secular. Cuando miramos a la sociedad nuestra de hoy día, está clasificada o considerada ese tipo de sociedad. Es una sociedad que ha separado a Dios de todos sus dilemas. Proviene precisamente del latín seculare, que significa siglo, pero también mundo. Así que el padre precisamente del secularismo es Jorge Jacob, y él acuña este término con 3 ideas principales. La primera de ellas es la separación de la religión de todos los aspectos centrales de la sociedad humana. Así que la premisa de lo secular o de la secularidad dice que hay que separar la religión de todos los aspectos centrales de la sociedad humana. Y esto puede ser absurdo para nosotros los cristianos, pero eso es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad y cada vez más se está infiltrando de una forma mucho más enfática, ¿verdad?, en nuestra generación. Así que la religión es algo privativo y dice que la religión debería restringirse al ámbito privado de la persona humana. Es decir, la religión es algo privativo del corazón y de la conciencia humana y por tanto el hombre no debe poner en plano social sus ideas religiosas. Eso es lo primero que plantea el secularismo. La segunda cosa que plantea el secularismo es que todo obrar humano debe considerarse única y exclusivamente en términos humanos. Todo lo que acontece, ¿verdad? Todo lo que acontece como obrar humano debe considerarse únicamente en términos humanos. Es decir, el hombre se tiene a sí mismo y solo se debe al hombre. Todo lo que el hombre consiga será producto de su esfuerzo, será producto de sus fuerzas, no será producto de providencia divina, sino producto de su propio trabajo. Eso es lo que plantea el secularismo. Y en tercer lugar, la única providencia con la que el hombre cuenta es la providencia de la ciencia. Eso es lo que plantea el secularismo. Así que vivimos hoy en una sociedad considerada una sociedad secular, una sociedad acuñada sin Dios, una sociedad que vive en este tiempo. Y esta idea es precisamente lo que trajo una división o una separación de lo que los estudiosos pasados del siglo pasado o de los siglos pasados, ¿verdad?, llamaban la gran superstición religiosa. Es decir, el hombre había sido acabado por una definición de pecado, como nosotros lo vemos precisamente en Génesis, que anulaba al hombre en todas sus potencialidades. Así que esta idea de secularismo, viene a romper con esta idea, con esta concepción que existía siglos atrás. Y ahora en pleno siglo XXI, nosotros nos damos cuenta que las grandes miserias del ser humano no han cambiado, ellas continúan iguales. Aun cuando se ha intentado adoptar otra forma de pensar, aun cuando nos hemos enfocado humanísticamente, vemos que los problemas vitales del ser humano continúan los mismos. Es verdad que vivimos de una manera distinta, y vivimos de una manera distinta en cuanto a términos de salubridad, ¿verdad? Hay más, mejores salarios, mejor poder adquisitivo, hay más comodidad, hay más salud, es decir, hay todavía un estilo de vida un poco más saludable, y entre otros aspectos de la vida nosotros vemos que hemos evolucionado y que hemos mejorado considerablemente. Pero en realidad la vida humana, a través de la ciencia y el obrar del ser humano, nosotros hemos podido ver que ha podido realizar grandes cambios y ha podido realizar beneficios a la vida de los seres humanos. Nosotros vemos la ciencia, nosotros vemos la medicina, enfermedades que antes eran motivo de muerte, hoy nosotros vemos que ya no son más enfermedades que amenazan a un ser humano porque son tratables. Hay medicinas, hay tecnologías, hay medicamentos. Entonces, en cierta forma, sí, la ciencia ha podido realizar grandes cambios en la vida. Pero el punto es que en lo más íntimo del ser humano, en lo profundo, en el corazón, en el alma, sabemos que todavía existe ese grado de maldad anunciado por la palabra de Dios que no ha podido ser eliminado, exterminado del corazón del hombre, ni con la ciencia, ni con el conocimiento, ni con sabiduría, ni tampoco con la separación de la religión, ¿verdad?, del ámbito de la sociedad humana. Varios siglos después, hoy, en pleno siglo XXI, el corazón continúa siendo el mismo. La maldad continúa obrando de la misma manera o tal vez intensificándose aún más. La palabra pecador todavía nos refleja, todavía nos identifica. ¿Verdad que sí? Algunos ejemplos de cómo el ser humano se hace daño a sí mismo lo podemos ver hoy. Por ejemplo, la crisis financiera de hace algunos años atrás, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la gran crisis financiera? Y se reconoce que no hay una razón científica. Se reconoce que el producto no es de algún desastre natural. Esta crisis financiera, ¿verdad? No fue porque las casas se derrumbaron. Las hipotecas, ¿verdad?, que acontecían, no se perdieron, o el dinero no se perdió por causa precisamente de fenómenos naturales. La causa de la crisis, y bien reconocido por varios sectores de la sociedad, tiene como trasfondo, tiene como motivo la avaricia del ser humano. Cuando nosotros creemos, por ejemplo, en la vida, pensamos en la vida, creemos en la concepción de la vida, y nosotros los cristianos, los hijos de Dios, somos grandes defensores de la vida, porque así lo enseña la palabra de Dios, lamentablemente nosotros leemos que en cada año alrededor del mundo se produce una cifra alarmante de abortos, 43 millones de abortos. Para eliminar esa cantidad de personas, nosotros necesitaríamos unos 215 terremotos como los que acontecieron, como el que aconteció en Haití hace unos años atrás. Es decir, 215 terremotos por año para nosotros eliminar esa cantidad de personas. Pero sin embargo, el ser humano, a través del aborto, le quita la vida a 43 millones por año. 15 millones de niños menores de 5 años, esto es estadística de la Organización Mundial de la Salud para el 2016, es decir, hace 2 años atrás, dice que 15.000 niños menores de 5 años mueren diariamente producto de malnutrición, según la Organización Mundial de la Salud. Según las estadísticas, hermanos, se necesita un tsunami como el que hubo en Asia hace algunos años atrás, cada semana y media, para compensar todos los niños muertos por desnutrición cada año. Solo basta del 5% de las sobras de comida en Norteamérica para alimentar a 4 millones de personas en un día. En armas se gastan 1.46 trillones de dólares cada año para defendernos los unos de los otros. Entonces nos damos cuenta que el caos que vive nuestra humanidad no tiene causas en cuanto a fenómenos naturales, sino es el propio ser humano, producto a la propia maldad de su corazón, que ha generado ese caos, ¿verdad?, en la sociedad en la que vivimos. Y es la triste realidad del ser humano. Nosotros, el ser humano, somos los mayores desastres que podamos existir, más grande que un terremoto, que un tsunami, que un huracán. Bueno, estas cifras podrían sonar para nosotros algo absurdo. O tal vez nosotros pudiésemos decir, esto no tiene que ver con mi realidad porque yo no soy banquero, ¿verdad? Yo no incentivo los abortos, ¿verdad? Yo no alimento a los niños. Yo alimento a los niños míos con cereal todas las mañanas, por tanto, yo cuido muy bien de ellos. Sin embargo, usted y yo como cristianos de este siglo necesitamos preguntarnos cuál es nuestra posición delante de todo esto. Porque muchas veces nuestro discurso es necesitamos una política diferente. Muchas veces nuestro discurso es necesitamos un presidente diferente. Muchas veces nuestro discurso es necesitamos un sistema político diferente. Muchas veces nuestro discurso es las más innúmeras justificativas para nosotros echarle la culpa, pero nos damos cuenta que la evidencia histórica y social nos dice a nosotros que la maldad está en el corazón del ser humano y es esa maldad, ese pecado, el causante de los males que vive la propia humanidad hoy. Así que el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, él escribiendo su última carta, está por segunda vez prisionero en Roma, ya casi findando, terminando sus años, ¿verdad?, aquí en la tierra, y ya él no tiene las mismas expectativas que él tenía cuando él escribió la primera carta, y ahora él envía esta carta a Timoteo, a su discípulo precisamente amado, y él le dice a Timoteo, mira, ya yo he acabado la carrera, ya yo he peleado la batalla, así que ya mi vida está por terminar. De modo que esta carta encierra, hermano, todo lo que un padre espiritual quiere decirle a su discípulo amado, que es también pastor, antes de partir y sin poderlo ver. Así que él dice, por ejemplo, en varios textos él habla, pelea la buena batalla, nosotros vemos, en varios textos dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Le dice también a Timoteo, por tanto no te avergüences de dar testimonio del Señor. En otra ocasión le dice a Timoteo, tú puedes sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. En otras partes le dice, lucha como atleta. Y ahí vemos cómo el apóstol Pablo incentiva, da ánimo y da consejos a su discípulo amado. Pero entre otras cosas, el apóstol Pablo insta a Timoteo a evitar dos cosas. Y estas son las que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. La primera cosa que el apóstol Pablo insta a Timoteo a evitar, la encontramos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 al 16. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15 al 16. Y dice así, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita, y aquí viene el evita primero del apóstol Pablo, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Así que Pablo sabe que la cosa más importante que Timoteo debe guardar como un consejo para toda la vida de alguien que ya está por partir y le quiere dejar un buen consejo a su hijo espiritual, le dice, debes guardar con diligencia el conocer claramente y profundamente la palabra del Señor. Y esto es algo en lo cual nosotros como iglesia sabemos muy bien y nosotros lo aceptamos y nosotros lo predicamos y nosotros lo hacemos parte de nuestros principios y de nuestras convicciones, ¿verdad? Como cristianos entendemos que la palabra tiene que ser el centro de nuestra vida. Guardar y conocer bien la palabra de Dios, esa es una meta que nosotros la predicamos y la hablamos todos los días. También le dice, evita las palabrerías, es decir, todas aquellas cosas que no están solidificadas, basadas, ¿verdad?, envasadas en la palabra de Dios y que no te van a llevar a un buen destino. En este caso, impiedad viene precisamente, o lo que pudiésemos decir, falta precisamente de santidad, falta de piedad o falta de santidad. Sin embargo, nosotros no encontramos simplemente este Evita, porque este Evita nosotros como iglesia concordamos plenamente. Ahora, hay otro Evita que no está muy claro en la vida de la iglesia y que lo encontramos en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 5. Y dices, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, evita. Este es el segundo evita que habla el pastor, el apóstol Pablo, y este es el que vamos a hacer énfasis en esta mañana. Así que Pablo está hablando de ciertas características que hombres y mujeres, ¿verdad?, que define en los postreros días, los cuales Timoteo debe evitar. Este tipo de personas tiene que ver con lo que nosotros hablábamos hace un momento, ¿verdad que sí? Estamos hablando de qué tipo de hombres y mujeres son aquellos que pueden causar devastación, ¿verdad? La devastación que nosotros estamos viendo en nuestro tiempo. ¿Qué tipo de hombres y mujeres pueden propiciar en nuestras vidas tanto daño, pueden causar tanto daño que nos estamos haciendo mutuamente unos a otros en pleno siglo XXI? Así que Pablo, de manera profética, él es muy claro al decirle a Timoteo, este tipo de personas con estas características a las cuales nosotros debemos evitar. Los estudiosos de la Biblia señalan precisamente que estas características, aunque son características generales que describen la humanidad, también se refiere a personas introducidas dentro de la iglesia que vive bajo estos principios y que se disfraza precisamente como cristianos dentro de una comunidad religiosa. Y a esos también debemos evitar, los que tienen precisamente apariencia de piedad. Así que aquí no encontramos con una, nosotros nos encontramos precisamente con una característica fundamental, porque todo esto que está aquí se engloba en simplemente una característica, y este es el título del mensaje en esta mañana: una distorsión del significado del amor. El título del mensaje es una distorsión del amor. Todo esto que nosotros estamos viendo, todas estas características que representan a la humanidad, son características que se engloban dentro de una idea central: una distorsión del amor. Lo que vemos aquí son características negativas de los hombres, como no deben ser, y nosotros como cristianos deberíamos evitar actuar como ellos, precisamente. Hay tres conceptos fundamentales de la distorsión del amor. El primero, hombres amadores de sí mismo, dice, ¿verdad? Hombres amadores de sí mismo, en el versículo 2, porque habrán hombres amadores de sí mismo. Eso tiene que ver con personas que filoautos, que son egoístas, que no consiguen amar a los otros, sino que se aman a ellos mismos. El yo, precisamente, está primero. La segunda característica de esta distorsión del amor la encontramos en el versículo 3, sin afecto natural. En otras versiones, en otras traducciones, sin amor. Tiene que ver con personas que son incapaces de sentir algún tipo de afecto por lo que los rodea, por aquellos que les rodean. En tercer lugar, vemos otra distorsión, otra característica de la distorsión del amor, y está en el versículo 4. ¿Amadores de qué? De los deleites. Es una sociedad, es una humanidad que vive buscando el placer, el deleite, el hedonismo, ¿verdad? La autogratificación personal, mucho más que el poder buscar a Dios, obedecer a Dios. Y el hombre ha convertido precisamente la autogratificación y el hedonismo, es decir, la búsqueda del placer, en su propio Dios. Y a ese Dios se somete todos los días, y caemos precisamente en esa trampa. Así que en el versículo 1 el apóstol Pablo nos dice: debes saber esto, también debes saber esto, Timoteo, es importante que tú sepas esto. Y el mensaje para nosotros en esta mañana de parte del apóstol Pablo es: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ya usted y yo estamos viviendo en estos postreros días. A partir de la resurrección de Cristo se consideran los días postreros. Y hoy usted y yo estamos viviendo en estos tiempos peligrosos. Cuando estamos hablando de la humanidad, cuando estamos hablando de la sociedad que vivimos, nosotros nos aterrorizamos. Cada vez más vemos la maldad floreciente. Cada vez más es más evidente el caos social que nosotros vivimos en nuestros días. Y en estos últimos días vivimos tiempos peligrosos. ¿Y esto por qué será? ¿Cuál es el producto de esto? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Son los desastres naturales? No. ¿Son los políticos de nuestra época? ¿Son los delincuentes? No. La causa de todo esto es la distorsión que hay en el corazón del ser humano, producto del pecado. La distorsión del amor que hay precisamente en el alma del ser humano, producto del pecado. Y las causas que Pablo usa están relacionadas precisamente con la distorsión del amor. Por ejemplo, en el primer grupo de hombres egoístas o hombres amadores de sí mismo, él engloba a las personas, a los avaros, a los vanagloriosos y a los soberbios. Los avaros, aquel que ama el dinero. Esa es la sociedad que vivimos, personas amantes del dinero, personas que viven detrás del dinero, personas que no usan el dinero como un instrumento para vivir, más que el dinero se torna el Dios de ellos y se somete precisamente a la búsqueda desenfrenada del dinero porque encuentran en eso la seguridad y la razón de su existencia. De forma que un hombre que se ama a sí mismo es incapaz de amar al punto de poder ser generoso, al punto de poder dar, al punto de poder ofrecer, al punto de ser desprendido con los demás, porque él se ama a sí mismo. También él apunta vanagloriosos, es decir, tiene como origen del griego la palabra ocioso, alguien que se jacta de algo que realmente no tiene o realmente nunca ha hecho. Una persona que se ama a sí mismo y que ama el dinero no ama más que con palabras, pero no con hechos, que no es capaz de dar nada, es solamente jactancia, es solamente ociosidad de palabras. Digo saber, pero nunca he hecho nada para lograr un cambio. Nunca he hecho nada para que las cosas cambien. El apóstol Pablo también habla de los soberbios, incapaz de ver a los demás como iguales a ti. Incapaz de ver a los otros como iguales a ti. Hermanos, esta es la dificultad de la distorsión del amor. El amor a sí mismo impide que yo sea generoso. El amor a mí mismo impide que yo haga más que palabras, ¿verdad?, por los demás, que yo vea a los demás como iguales a mí, y por tanto la gente a la que yo pueda ayudar, pues no ayudo. Y claramente vendrán tiempos peligrosos cuando hombres amadores a sí mismos comiencen a gobernar la tierra. ¿Le suena algún personaje? Cuando hombres amadores a sí mismos comiencen a gobernar la tierra. Ese es el plan que nosotros estamos viendo hoy. Esas son las noticias que nosotros estamos viendo hoy. Esas son las estadísticas que nosotros estamos viendo hoy. Y amarnos a nosotros mismos también es la base, hermanos, de nuestro rechazo a los que son más cercanos a nosotros. Porque no se habla solamente en la esfera general, sino en esferas más cercanas y específicas. Las características siguen en su orden y el apóstol Pablo los define: blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Los blasfemos, siempre relacionados con la blasfemia, a veces nosotros pensamos que es algo simplemente contra Dios, pero no es únicamente contra Dios. La palabra tiene que ver con el sentido de herir con palabras. El uso de las palabras hirientes incluso a los demás. Como amo a mí mismo, yo no puedo usar palabras para calificar, no puedo usar palabras para bendecir, sino para denegrir a los demás, porque no pueden estar superior a mí. Desobedientes a los padres, define el apóstol Pablo. Es decir, que esto parece o suena como fuera del texto o suena como algo infantil, ¿verdad? Haber citado a los padres en esta lista. Sin embargo, la palabra obediencia en la raíz del griego tiene la relación no simplemente con yo cumplir o hacer lo que se me dice que haga. Obediencia va más allá de eso. La raíz está relacionada con creer, y confiar. Es decir, yo creo y confío, por lo tanto, yo entonces hago, yo obedezco. Por lo tanto, la desobediencia a los padres significa que yo no estoy dispuesto a amar hasta el punto de creer y hasta el punto de confiar. Y si yo no estoy dispuesto a obedecer a mis padres, pues ¿a quién estoy dispuesto a obedecer? Él define ingratos. No puedo amar hasta reconocer el amor desinteresado de los otros hacia mí. Porque yo me amo tanto a mí mismo que creo que me lo merezco todo. Y por lo tanto, amo hasta el punto de reconocer que otros pueden hacer algo por mí. No puedo. Porque no estoy dispuesto a hacer yo mismo nada por nadie. Habla de impíos, es decir, irreverentes. Es decir, tiene que ver con personas que desprecian tanto a Dios precisamente como a los otros. Y estas son características, hermanos, que generan esa actitud de desolación de la humanidad. Una gran humanidad que produce caos, que produce tiempos difíciles, porque somos incapaces de sentir algún afecto por las personas que nos rodean. Ese tipo de humanidad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Por qué necesitamos tener ejércitos? ¿Por qué necesitamos tener ejércitos? Y no estamos en contra de esa realidad. No estamos hablando de que los ejércitos, precisamente hoy hemos hablado aquí de los veteranos y estamos reconociendo a los que sirven en ese frente, ¿verdad? Defendiendo los países. Pero ¿por qué hemos tenido que llegar al punto de tener ejércitos y de gastar billones en armas? Porque la maldad del ser humano, ¿verdad? La falta de amor, esa distorsión del amor genera el caos de los unos con los otros y tenemos que de alguna forma frenarlo y tenemos que usar las armas para frenar esa triste realidad, esa difícil realidad, esa realidad tan cruel del ser humano. Hay otro grupo que el apóstol Pablo habla y son los hombres sin afectos, sin afecto natural, segundo grupo. Implacable, calumniadores, intemperantes y crueles. Implacable tiene que ver con una persona que es incapaz de ofrecer libación. Libación viene de una ofrenda de líquido, generalmente se usaba precisamente el vino, que se derramaba como en búsqueda de la reconciliación con Dios. La libación era el símbolo de hacer entonces la paz con dos contrincantes. Una persona implacable es una persona que es incapaz de buscar la paz. También habla de calumniadores, viene del griego de la palabra diabolos, de donde viene la palabra diablo. El calumniador es aquel que es incapaz de respetar a los demás al punto de acusarlos incluso falsamente si es necesario e imputar falsamente un delito a otra persona aunque no lo haya hecho, simplemente porque lo pensé o simplemente porque lo imagino o simplemente porque no cae con mi talla o simplemente porque no se encuadra dentro de lo que yo quiero o lo que yo pienso. Intemperantes, alguien que ha perdido el control, que no tiene medida de temperamento, que no tiene moderación o proporción, que trata a los demás sin templanza. Esa característica habla el apóstol Pablo. Dice que también crueles, es decir, despiadados. Hermanos, estas personas generan cualquier tipo de mal, violencia y sufrimientos a la humanidad. Y por último, el apóstol Pablo da una lista de personas que son aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Aborrecedores de lo bueno, no solo lo que es bueno para mí, malo para ti, sino lo que es bueno para ambos. Traidores, entregar la mano, no es capaz de hacer todas las cosas, ¿verdad? Con todas las fuerzas para mantener fidelidad. Somos una generación donde esa palabra fidelidad se ha perdido. No existe en nuestro contexto. Aquí hay que salvarse quien pueda, ¿verdad? Y yo para salvarme hago lo que tenga que hacer, incluso si yo tengo que romper mi trato de fidelidad. Impetuosos, que no pueden controlarse a sí mismos. Infatuados, llenos de presunción y vanidad infundada. Cada una de estas palabras, hermanos, tiene que ver en el fondo con la raíz de la distorsión del amor. Cada una de estas palabras tiene que ver con un quebrantamiento de lo que significa amar al Señor Y la evidencia de ese amor siendo derramado en nuestros corazones y alcanzando a los que nos rodean. Cuando nosotros vemos que la base de la humanidad es el amor a sí mismo, eso es lo que estamos viendo hoy, y la incapacidad de ver la necesidad de aquel que está a mi lado, yo estoy entonces destruyendo la base de lo que nos constituye como personas que venimos a aportar la imagen y semejanza de Dios. Y es lo que describe el apóstol Pablo como amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y este tipo, modelo, patrón de valores, hermanos, usted y yo como cristianos de este siglo XXI debemos evitar. Debemos evitar. Este modelo debemos evitar. Estos valores debemos evitar. ¿Por qué debemos evitar? Porque no corresponde a las características de amor que el Señor nos ha enseñado, que el Señor nos ha dejado como legado. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La evidencia del amor se demuestra precisamente en conocer a Dios. Aprendemos también de Jesús que toda la ley y todos los profetas, ¿verdad?, se resume en dos mandamientos. Es decir, el amor es la base sustancial para poder interpretar y vivir la ley y los profetas. Mateo 22, 37 al 40, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, es decir, la palabra de Dios. Por tanto, la centralidad del amor para poder entender la ley y los profetas es fundamental. El apóstol Pablo también, cuando escribe a los corintios, él dice en el capítulo 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, dice el apóstol Pablo. Así que el amor se demuestra, ¿verdad? En el amor se demuestra la vitalidad de nuestra relación con Dios. En el amor se demuestra cómo está nuestra relación con nuestro Dios. Cada una de estas características que nosotros mencionamos aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 encierran un cáncer que consume la integridad del alma humana, sino que también destruye la integridad de las relaciones humanas. Es decir, nos corrompe a nosotros, pero también destruye la integridad de las relaciones. Así que yo no puedo ser amador de mí mismo. Yo no puedo ser como esta generación, como esta generación responde, como esta generación vive. Usted y yo debemos ser diferentes. ¿Saben por qué? Porque en Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. El amor hacia Dios está como con premisa de entender que debo negarme a mí mismo, a mis propios deseos. Esa es la derrota del ego y del yo que el pecado, ¿verdad?, ha venido a inflar a través de la historia. Usted y yo debemos dar muerte a esa realidad en nuestra vida y negarnos a nosotros mismos para que sea Él el que viva a través de nosotros. Yo no puedo ser una persona que amo el dinero arriba del Señor, porque no se pueden servir a dos señores, dice la palabra del Señor. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, cuando el dinero se eleva al calificativo o a la dimensión de Dios, mamón, pues entonces ahí nosotros estamos haciendo de eso un Dios en nuestra propia vida y no podemos vivir ese estilo de vida porque compite con la relación con Dios. Timoteo capítulo 6, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice: porque la raíz de todos los males, ¿qué cosa es? el amor al dinero. Esto es contrasocial, esto es contracultural, esto es diferente a lo que la humanidad de hoy vive. Hermanos, no podemos ser más amadores de los deleites que del Señor, porque la búsqueda desenfrenada de los deleites, hermanos, es un hueco sin fondo, es un saco sin fondo. No hay nada en este mundo que pueda saciar el corazón del ser humano, porque la necesidad, el hueco que hay en el corazón del ser humano, solamente puede ser lleno por Cristo Jesús. La palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 2, versículo 10, y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él. Nosotros estamos completos. Ahí está la plena satisfacción y el pleno deleite de la vida del ser humano. Así que tenemos que cuidar, hermanos, la esencia, porque muchos pueden tener hasta apariencia de piedad, pero niegan con sus actos la eficacia de ella. No podemos identificarnos con la humanidad que es amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. Si somos así, hermanos, nuestra religiosidad no significa nada delante de Dios. Si hay alguna de estas características en nuestra vida, hermanos, nuestra religiosidad no significará nada delante de Dios. La apariencia de piedad no cambia el corazón. No produce una alteración en nuestra alma. No trae sanidad a nuestra alma. El Señor quiere que nosotros demos un paso atrás, que nos demos la media vuelta a cualquiera de estas características, si es que alguna está presente en nuestra vida, y que decidamos hoy mismo comprometernos con el Señor y vivir de una manera diferente, contra la corriente, contra lo que el mundo vive, contra lo que la humanidad de hoy está viviendo. Porque la prueba más grande del amor de Dios, el modelo más grande del amor de Dios, Él mismo lo dio a nosotros en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dejó a su Hijo en el cielo para que nadie crea en Él y todos los que están perdidos continúen perdidos y se vayan a una eternidad eterna sin Dios. ¿Es lo que dice Juan 3, 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda eternamente, mas tenga vida eterna. Hermanos, tomemos esta lista y mantengamos la advertencia del apóstol Pablo. Tienes que saber esto todos los días que estamos viviendo son peligrosos. Y vivimos a nuestro alrededor, hermanos, esos días peligrosos, producto no a los desastres naturales, sino a la maldad que hay en el corazón del ser humano, consecuencia del pecado, por tanto egoístas, que están provocando dolor alrededor del mundo. Y si nosotros, hermanos, somos la luz, y si nosotros somos la sal de la tierra, nosotros debemos caminar en sentido opuesto a toda esta realidad social que estamos viviendo hoy. Así que ese sea el llamado suyo y mío en esta mañana: hacer la diferencia en medio del caos que vive nuestra humanidad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, porque nuestras fuerzas son limitadas, pero en Cristo Jesús nosotros podemos vivir contra la corriente. No queremos dejarnos arrastrar por lo que el mundo profesa vivir y que muchas veces nosotros adoptamos como valores verdaderos. Renunciamos, Señor, a la maldad, al amor propio, a la distorsión, Señor, de este amor que se nos enseña, Señor, que se hace propaganda diariamente. Y venimos, Señor, a entender que el modelo real está en ti. Padre, no queremos ahora nosotros adaptarnos a este mundo, mas queremos ser luz, queremos ser sal. Que tú nos levantes, Señor, como opositores, pero como testimonios vivos de una realidad diferente. Y aunque el caos, Señor, pueda estar presente en este mundo, producto al pecado, Señor, que tu iglesia la iglesia que tú has comprado a un precio muy alto, la iglesia que se ha comprometido, Señor, contigo, pueda hacer la diferencia en medio de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.